Atención, ninguna de las personas de este podcast promueve ni tiene el virus de papiloma humano. Pero por precaución, no se acuesten con ninguno de sus ex.
Pero los centennials, a diferencia de los millennials, como que sí tienen más ganas de trabajar y cosas así, ¿no?
Sí, quieren cosas más estables. No es como antes que podías adquirir cosas sin que fueran...
No puedes generalizar. No
piña.
Puedes...
Piña, ¿qué haces tú aquí?
¿Las generaciones existen?
Sí.
Sí.
Por supuesto que existen.
O sea, existen como un periodo de tiempo donde nace un montón de gente que obviamente comparte características similares porque viven en un mundo similar.
Claro, y que comparten, o sea, una misma cultura. Una cultura específica de ese espacio que no... Bueno, sí, que los caracteriza. Sí.
Claro, o sea, yo lo comento porque está este tipo famoso creador de contenido, Adam Conover, que es el de Adam Ruins Everything, la serie Sketches de TBS, y él dice que las generaciones no existen porque son formas de generalizar a todos y ya.
Pero eso es como, o sea, si te vas como al... Es demasiado purista, es como demasiado ir al detalle de
y tiene
de
que ser así.
Pero, o sea, obviamente como que no puedes generalizar todos los comportamientos, pero la verdad es que sí sean comportamientos muy similares porque hay gente que está viviendo prácticamente lo mismo.
Ok, no puedes generalizarlo, pero hay una manera... Ya, tú tienes que estudiar las cosas. Cuando tú vas a hacer un estudio de algo, necesitas tener un muestreo, necesitas tener una muestra y tienes que compartir características. Y es la manera más fácil de hacerlo. El ser humano funciona haciendo estereotipos. O sea, por eso es que vemos una persona y sacamos estereotipos de ella. O sea, es normal.
Claro, no es como tú dices que todas las mujeres tienen que pertenecer a la cocina, pero está bien.
No, o sea, puede romper el molde, pero el estereotipo es que...
Míreme aquí, ya yo fregué los platos, ya me iré
para acá. No, mire, yo lo digo, yo ahí es donde no estoy muy de acuerdo con el argumento, no puedes generalizar.
Con el argumento de fregar los platos.
No, yo frego.
Y que yo creo que no los termino de fregar.
Yo frego. No sé, a mí no me funciona mucho el argumento de no puedes generalizar, porque estás anulando la importancia de la estadística.
Exacto.
O sea, la estadística es una ciencia que se basa en generalizar, y tú dices, este grupo de personas tiende a...
Claro.
Entonces cuando tú dices no puedes generalizar, es como que es para ser políticamente correcto. Y que todo el mundo es especial y es diferente.
No, y que vamos, a algo básico. ¿Puedes generalizar sí o no?
Sí.
Sí.
Uno lo hace. Y que no se puede, no, sí se puede. Que quizás no debas en distintos temas, sí, pero se puede.
O sea, yo
se
puedo generalizar.
Pero sí, o sea, como que claramente tienes que generalizar para poder para hacer estudios como que más relevantes o más... o abarcar como que poblaciones mucho más grandes, pero al argumento de que no puedes generalizar porque no todo el mundo es igual, es porque claramente no todas las personas de la generación Z o millennials o
baby boomers
o lo que sea van a sentirse relacionados con el 100% de las características, pero es como el horóscopo.
Claro.
O sea, como en el horóscopo es como que, ok, no todos los Piscis van a conseguir fortuna esta semana, pero ¿no? Probablemente uno sí.
Pero los tres somos
Piscis,
¿oíste?
Así que esperemos conseguir fortuna.
¿Verdad?
Los tres estamos esperando por un hombre alto de cabello negro y ojos azules que esta semana nos ofrezca el trabajo de nuestras vidas. Entonces,
¿a mí ya me pasó a usted?
No. Era una mujer. Esto lo traemos porque el tema de hoy es millennials y centennials.
Y generaciones.
Sí, que son, claro, sí. Son las generaciones específicamente.
¿Sabes qué es lo peor? Que pensé que íbamos
las
a decir
jóvenes.
Pensé que íbamos a decir generaciones. Y se va a ver buenísimo el video que dices. Y que el tema de hoy es que millennials, centennials.
Millennials, centennials. ¿Qué son, chicos? ¿Qué encapsulan estas generaciones?
Bueno, los tres somos millennials.
Sí.
Yo en la raya. Sí. Yo en la raya.
Sí. También hay diferentes, o sea, diferentes como...
rangos.
Sí, o sea, hay como diferentes... ¿Cómo se llama? Diferentes definiciones.
Sí.
Ajá, eso digo.
Lo importante es no generalizar.
O sea, hay personas que dicen que los millennials son desde el 80 hasta el 2000, y hay gente que dice que es como hasta el 96.
Sí, exacto.
No, hasta el 99.
Entonces yo...
Para yo sentirme increíble.
Pero la verdad, y los centennials son los que nacieron después del 2000 o después del 96. La verdad, varía full, claro. Las definiciones, y también varía muchísimo por región. O sea, por ejemplo, en Latinoamérica, los millennials corren a juro hasta el 2000, porque hay muchas cosas que llegaron a los países
tarde.
Que eso es, o sea, como que generalmente los medios de la tecnología es lo que hace que cambien las tendencias.
Claro, es verdad.
Okay. Y entonces por eso la generación...
Ah, como la homosexualidad que llegó tarde. No, mentira, no.
¿Qué es eso?
Han llegado, ok.
Aquí no se habla cosas que Dios no esté de acuerdo.
Que la homosexualidad, o como le dice la iglesia, pecado.
Y que comer de más, o como le dice la iglesia, pecado. Cualquier cosa, perdón. Ajá, no, entonces sí pasa esto. Por ejemplo, los millennials se dividen full como entre elder millennials y younger millennials, que son claro, como los millennials más viejos y los millennials más jóvenes. Porque los millennials...
Eso significa elder and younger.
Sí.
Ok.
Estoy traduciendo.
Contamos con que nuestra audiencia sepa hablar inglés.
Y si no, nos dos estamos jugando. Pues vayan al Berlitz. Ajá. Y la verdad es que hay gente que es como que, sobre todo los millennials más viejos, tienen como una lucha, como que yo no soy millennial y que yo no soy de esta gente.
O que lo sienten despectivo.
Claro, es por eso. Es
claro, también porque hay demasiada difusión del millennial como algo despectivo. Como, ah, eres millennial, eres flojo.
Pero pasa con todas las generaciones.
Pasa con todas las generaciones. Lo que pasa es que yo creo que ahorita, como hay mayor plataforma de difusión, ese mensaje llega más. Entonces, que, ah, se están metiendo con nosotros. Pero pasó igual siempre.
Sí, de hecho, hay una cuenta que se llama Millennials. Descubren en Twitter que son puras cosas como negativas de los millennials, pero da mucha risa.
Sí.
Sí, es que es muy cómico porque es verdad. O sea, hay muchas vainas que se han descubierto. O descubrido, como realmente se dice.
Claro.
Pero es medio gafo verlo como algo negativo.
Porque sí, o sea, la verdad es que...
Es el racismo de la edad. Es el racismo de la edad.
Sí, no, es un racismo de la edad.
Y es el rechazo a lo diferente, porque, o sea, sí es verdad que sobre todo los millennials es como, es la generación que tuvo acceso a la tecnología en una edad más o menos
adolescente.
O sea, porque la Z son las primeras personas que nacieron ya con la tecnología, nacieron casi con el iPad en la mano, o sea, como...
O con una prótesis.
Que el iPad es como una prótesis. Ajá, pero los millennials son la primera generación que ya como que con conciencia manejó la tecnología. Y esto hizo que obviamente como que cambiaran demasiado sus hábitos de consumo de todo, porque tienes acceso a demasiada información demasiado rápido.
Y lo que es como un resentimiento de las otras generaciones. De que yo siento que está sobrevalorado el tema del esfuerzo. Está sobrevalorado el tema del esfuerzo. O sea, si alguien trabaja más y otra persona trabaja menos, pero el que hace menos hace lo mismo, tiene más mérito el que hace menos, se cansó menos.
Ah, bueno, entonces, claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Ay, es que en mi tiempo yo no tenía internet, yo tenía que ir por la biblioteca y eso era leer. Y, bueno, está bien, no tienes Wikipedia. Gran vaina. Además, ahora yo soy más efectivo porque tengo Wikipedia.
Además, esa persona ahora hace un posgrado y ese tipo no va a la biblioteca. Él va a la Wikipedia.
Exacto. Como si él no va a aprovechar la tecnología.
Como si la tecnología es solo para uno.
Y que mira, abuelo.
Mamá lo solté de Instagram.
Ah, abuelo, que quería escanear.
De hecho, se supone que con eso, que los millennials son la generación, la primera generación que está más educada que la anterior, pero es más pobre.
También por decisiones de las generaciones anteriores, por no estar tan educadas.
Sí, inflación.
También
gente coge mucho, tiene muchos hijos.
Chávez. Yo no voto por Chávez. Ninguno de nosotros votó por Chávez.
Yo he votado que si una vez en mi vida.
Y fue por Chávez.
Sí, por Manuel Rosas.
¿Y cuántos años tienes tú? ¿Tú votaste en el 2006?
Mucha gente confunde la separación entre los dos, pero hay un evento común, por lo menos en Estados Unidos se ve así, que, y esto impactó mucho en la cultura pop, que son las Torres Gemelas. O sea, dicen que los centennials son la primera generación que no recuerda las Torres Gemelas.
El mito
es... Sobre todo si nacieron en el 2002 en adelante.
Exacto.
Sobre todo no la recuerdan si fue así.
Exacto, como que no recuerdas las Torres Gemelas o las Torres Gemelas. O sea, oye, o pasaron antes de que tú nacieras, o eras muy bebé, entonces él no tuvo ningún impacto.
Claro, no tuvo ningún impacto.
Entonces eso cambia, las Torres Gemelas cambió la mentalidad del mundo.
Claro.
Entonces,
todas las generaciones moldean la generación siguiente. O sea, por ejemplo, la generación X es mucho más liberal que los baby boomers, porque como que rechazan el comportamiento de sus papás de ser tan cerrados. No, o sea, porque son una generación que va al colegio y se da cuenta que su amigo negro no es malo. Entonces como que empiezan... Sí. No, porque los baby boomers, o sea, era una relación muy racista.
Estoy de acuerdo.
O muy...
Y se llama Juan. Decirle amigo negro.
Todos los abuelos son racistas.
Todos. Sobre todo los negros, son los peores.
Sí, los abuelos son burdos racistas, ¿verdad?
Sí, entonces como que obviamente la generación Z y la generación X hace eso como que es mucho más liberal porque rechaza a los baby boomers. Por lo menos los centennials son mucho más como... Están mucho más como dados a ahorrar, a trabajar, ¿sabes? Y como que empezar a crecer que los millennials, porque los millennials son como... vamos a gastar nuestro dinero en viajes y vamos a tener un emprendimiento.
Claro, yo he visto que con eso también es porque los millennials vivieron el boom económico mundial, por decirlo así. Entonces, uh-huh. cuando ya los centennials están entrando después de la época de la recesión, o sea, ellos vivieron la recesión, ellos vivieron...
Exacto.
Es la primera generación, no es primera, paja. Es una generación que vivió con padres pelando dólares.
Sí.
Entonces la mayoría de los millennials vivieron con padres con poder socioeconómico alto, entonces eran más consentidos y todo este pedo.
Claro.
O sea, es como que muchas de las razones que lo explican. Uh-huh. Entonces nosotros estamos pelando bola, entonces bueno.
Pero no es por millennials, es por venezolanos.
Esa es otra cosa.
Ey, cosa chimba de los millennials afuera, en primer mundo, les encanta el socialismo y el comunismo.
Sí.
Ah, sí. Además que fuera la gente...
Chimbo. Es que sabes qué pasa. Y me voy a poner como un papá, pero es que uno aprende a con los coñazos. O sea, uno se deja los coñazos que uno se mete, o sea, no importa, por eso es que no tiene impacto las Torres Gemelas para los centennials. ¿Por qué? Porque no lo vivieron. Ahorita pasó algo.
No, ellos le llaman ir a clases y que...
Y que alguien te mate.
Sí, exacto. Le llaman miércoles.
Ellos le llaman, sí, clase de inglés un día que molestamos a Tommy. O sea,
por lo menos, ahorita pasó algo muy que me llamó full atención, es que hace poco hubo un movimiento cívico-militar distinto en Venezuela. Y mucha gente, millennial, lo vio como un movimiento de muchísima esperanza, como que llegó el momento. Y gente, ya que no es millennial, ya mayor, lo veía con otra cara, como ¿será que sí? ¿Será que no? Hay que tener que estar pendiente. ¿Por qué? Porque no tienes un punto de referencia y comparación a ese tipo de eventos. Por lo tanto, si no tienes ese impacto, no va a generar lo mismo en tu generación, hasta que lo tengas.
Y eso pasa con los socialistas de afuera, que le llaman los socialistas de Starbucks.
Sí,
o sea, claro. Como que nunca han vivido en un país comunista, o sea, como un país socialista, que además ellos tienen como que dos ideas en su cabeza. O sea, solo existe o el socialismo o el fascismo. O sea, es como que no hay nada en el medio. El otro día una tipa tuiteó y que Guaidó, el fascista white supremacist.
Y Guaidó no es blanco.
No es blanco. O sea, Guaidó se tendría que matar a sí mismo.
Guaidó es de la Guaira.
Guaidó no puede ser blanco ni de la Guaira, la verdad.
No puedes.
O sea
nadie que tenga ese movimiento de caderas con tambores es blanco.
No,
nadie.
Puede ser tostadito, claro, sí. Puede ser trigueño como mucho. ¿Sabes?
No puede. Es un mestizo.
Sí, Guaidó se tendría que matar a sí mismo si fuese white supremacist.
Sí, es verdad. No, y el tema es lo mismo que tú hablas, de que como tú quieras rechazar las generaciones anteriores, la generación anterior rechaza absurdamente el comunismo, el socialismo y tal, y tú, no, yo voy a ser cool y le voy a llevar la contraria a mis papás.
Sí.
Que viva Maduro en Venezuela, malditos comunistas.
Pero también viene por el lado social del comunismo o el socialismo.
Es el comunismo muy utópico. Si tú no leíste el manifiesto comunista, no lo vas a entender. Si lees un poco, dices, claro, esto tiene mucho sentido, pero en la práctica no se puede.
Y también tienes que entender de dónde nació.
Y ahora, comunistas del mundo. Marx era empresario. Marx tenía obreros. O sea, solo un datico.
Marx, generación
siguiente. Un datico, hermano, un datico ahí para que te leas.
De hecho, a Marx le encantaba el tema de los millennials. Lo estamos comentando. Era raro Marx. ¿Sabes qué otra cosa? Hay una tendencia que es parte de los dos, de los millennials y de los centennials, que es lo de la generación deprimida.
Sí.
¿Por qué creen que pasa eso? O sea, ¿por qué creen de que tanta gente sufre depresión? Hay gente que dice que no, que es que ahorita la depresión es más...
está normalizada.
Está normalizada. Y que siempre está así la misma cantidad de gente. Yo estoy de acuerdo con que es generación deprimida, pero ¿por qué piensan ustedes? ¿Qué piensan con eso?
Bueno, pudiera ser que está más normalizada porque ahorita todo está más normalizado solo por difusión. Como ahora hay más canales de difusión...
Excepto el libre mercado no está normalizado, ¿no? Maldita sea.
Pero...
Sí, además que es como que con la globalización te das cuenta que hay gente que te pasa lo mismo que a ti. Entonces es como que si yo tuiteo y que me quiero matar y otra persona lo retuitea y otra persona también, es como que hay mucha gente que se quiere matar.
Y de repente sacan fotos y dicen su guay y todo, y que ¿qué?
Y no, que ahora está como matarme.
Y que todo también la saturación de cosas. O sea, cuando tú tienes tanta información y tanto acceso a tanta información te saturas. Si te saturas no te sientes satisfecho. Uh-huh. Y eso genera depresión también.
Por eso Nietzsche estaba loco. No sabes la verdadera razón del nihilismo. Pero no vamos a entrar ahí.
Podcast muy interesante.
No, pero yo sí creo que, o sea, que esta generación está mucho más deprimida porque es como... hay tanta información que nunca vas a poder conocerla toda y hay tantas cosas a las que nunca vas a poder acceder y tú ves como que gente... No, mentira, voy a arreglar mi comentario. Creo que el problema es que tú ves la vida de todo el mundo como si fuese real.
Claro.
Entonces, yo veo una influencer, claro. O sea, yo veo una influencer que capaz la tipa tiene 10 millones de seguidores, está divina, y le pagan por tomarse fotos en un yate. Y para mí es como que lo más increíble que puede pasar en el mundo. Yo quiero ser como ella, pero la verdad es que probablemente la tipa está sufriendo porque no tiene privacidad, porque en verdad los tipos que la pagan le ofrecen, o sea, como que la abusan de ella, o sea, no sé, no, que
pero,
la
mil cosas. Bueno, pues eso es
pero está como pero está como la felicidad falsa de Instagram, que obviamente te agobia porque tú piensas que todo el mundo está feliz menos tú.
Bueno, de hecho, esto es algo que mucha gente no sabe, pero de influencers de Miami, no voy a mencionar nombres, alquilan yates.
Sabe.
Sí, pero no, así quieren. Alquilan yates. O sea, no tienen yates. No, alquilan yates por una sesión de, para hacerse sesiones de fotos y se llevan varios trajes de baños. Y así tienen las fotos del mes.
Ya, o sea, ya.
Y lo hacen también con jets. Alquilas sí. el jet.
Y la gente ya paga por. O sea, yo como tengo, que los influencers pagan por su vida de influencer.
Yo tengo un cuento de un influencer en Miami que no voy a decir el nombre. Nivel, estoy tan pelando olas que tengo tanto tiempo que no me agarro un patrocinante que no puedo comprar comida y me voy a restaurantes diciéndole: hola, yo soy fulano de tal, tengo 3 millones, ¿por qué no me brindas un almuerzo ahí? Yo te doy unos posts. Cuento real, hermano.
Chimbo, hermano.
Cuento real.
Chimbo, chimbo.
Chimbo.
Bueno, esto.
Y es una fachada. Y, claro. Y se lo regalaron, montó la vaina como si estuviese tripeando y que aquí con mis panas, que vaina y tal. No tienes plata para comprarse un plato de pasta, vale.
No, a la gente le. Sí, eso, la gente no sabe como qué es lo que está detrás. Y.
El culo.
Sí.
El culo. Era muy fácil.
Sí, Jens Elder. Eso es lo que está detrás de Jens Elder. El culo. Este, y está el tema de como todos quieren aspirar a eso. O
sea, menos en su Instagram.
Al culo.
Me, culo. No. Al culo y Jens Elder.
Menos en su Instagram. En el Instagram de Jens Elder, lo que está detrás es Jens Elder.
Sí.
Ella solo el culo.
Ella solo el culo. Ella solo el culo. De hecho, cuando dicen cara de culo, ya. Sí, sí, esa es mi cara. Esa es mi cara.
Bueno, hay mujeres que su culo da la cara por ellas.
Claro.
Eso también hay que ver.
De hecho, ¿no? Hay un mito que Jens Elder ponía su culo en su currículum. No te imaginas.
Los influencers sí son una manera súper rentable de hacer mercadeo. Si lo hacen bien. O sea, porque llega un punto, o sea, llega un punto de los influencers que dejan de ser creíbles. Y ahí es donde fallan.
Claro. O sea, evidentemente, si tú tienes ¿cómo se llama? La que vende click.
Maite Delgado.
Si tienes a Maite Delgado vendiéndote click, no funciona. Eso no.
Claro que sí.
No funciona.
Claro que sí.
No.
Pero o sea, sí funciona.
Claro
porque...
que sí, porque es Maite y todo funciona con Maite.
Okay.
Maite no pasa coleto.
Maite Delgado tiene una credibilidad increíble en este país. Maite Delgado te dice: me compré este zarcillo, el zarcillo está roto, tú vas y te compras el zarcillo roto.
No es por nada. Si Maite fuera el que le dice a los militares. Apéguense a la ley de amnistía. Hermano, hace años estuviera caído.
Qué loco, qué loco. No, yo estoy claro, sí funciona en algunos casos, pero dependiendo.
No,
o sea,
ya va,
tienes que ser líder de opinión. O sea, no puede ser. O sea, si está LeBron y LeBron te quiere vender zapatos de básquet, tú le crees a LeBron. Pero si LeBron te dice: te voy a vender estas luces para que hagas tus propios videos, tú dices: LeBron, hermano.
¿Qué haces a tu de luces?
No, pero tú de luces.
Y ahorita se ve full el mercadeo con microinfluencers. Uh-huh. No un influencer que tiene 10 millones de seguidores, sino gente que puede tener 20,000, pero le llega a esos 20,000.
No, claro, no.
Es mucho más rentable.
O microinfluencers como Peter Dinklage, ¿sabes? El actor de Tyrion Lannister, él es microinfluencer.
Tienes que decirlo.
Sí, tiene que decirlo.
Bueno.
De hecho, él...
¿Sabes también quién es un microinfluencer? Sí. Micro TH.
Sabía que le iba a decir tanto.
Sí, juro.
Porque yo lo pensé. Y no decirlo. Dije nada. Dije, no. No voy a hacer el chiste de micro.
Sí, sí. De hecho, él ve este programa.
Claro.
Y él lo ve y le quería poner micro BPH. Pero,
no le dejamos.
Micro BPH.
No, micro BPH.
Me cojo
no.
a tu novia, que es chimbo.
Entonces,
pero esto sí lo. O sea, estas cosas las han cambiado los centennials, por ejemplo. Bueno, y los millennials. Las maneras como de hacerte conocer o las maneras de. Como que las tendencias. Todo esto lo
bueno, los centenios están mucho más pendientes de los videojuegos.
Uh-huh. No,
es absurdo la cantidad
ellos,
de
ellos prefieren, el entretenimiento a la interacción. Y eso tiene un efecto burda de chimbo. Que yo lo he notado, gente, chamos que tienen ahorita 14, 15 años, que no saben hablar con otra persona.
No.
O sea, saben tuitear, saben chat, pero entre personas.
Oye, pero ¿cómo besan,
no? No, y es full chimbo. Yo una vez estaba en un curso de oratoria y uno de los chamos como que la mamá le regaló el curso y aprovechó la vaina. Y era súper jodido ponerlo a hablar y no podía fijar la mirada en otra persona. Era similar como con los chamos que son autistas y es simplemente porque no puede, se incomoda estar con otras personas de manera tan íntima.
Hay una teoría súper loca.
Pero mamá, buenísimo.
Hay una teoría súper loca que es un sociólogo ahí, que no sé cómo se llama, pero se llama La Vuelta a Casa.
Ok.
Que es como, y es una teoría que sigue de los años 20, o sea, que él dice que, bueno, no de los años 20, como de los años 50, que el mundo va a empezar a estar tan globalizado y todo va a poder, o sea, y vas a tener demasiadas facilidades de hacer las cosas desde tu casa, que va a llegar a un punto que no vas a necesitar salir. Que vas a poder hacer todo desde tu casa. Y es lo que está pasando. O sea, literalmente puedes conseguir citas por internet, puedes comprar que si un mueble desde tu mueble, ¿sabes? Literal, o sea, puedes hacer todo, puedes trabajar desde internet, puedes hacer banca desde internet, o sea, todo, 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 y que la gente solo va como que salir para procrear.
Y de hecho, hasta que se consiga la otra manera.
Exacto, o sea, que sea que sí.
De procrear.
Con este video, yo puedo tener un hijo. Que este video que no te echa agua, te echa esperma.
Ya, okay, sería bueno, güey. Hay mucha migración en Venezuela, o sea.
No, vaina chimba con eso. Ahorita están lanzando sexbots. Sexbots que se supone que tienen empatía.
Bueno, como
que inteligencia artificial, y entonces el sexbot es más, por si acaso, sexbot es sexo y robot, por si eres estúpido.
O si eres Carlos, exacto. Él lo tuvo que entender de esa manera.
Como esa excusa que él no sabía que era un sexo.
Sí, era un sexbot.
Googleando, Google, ¿qué es un sexbot?
¿Y dónde comprarlo? Exacto. Pero que tiene software de inteligencia artificial y tienen empatía, entonces reaccionan. Según, son como personalizadas, o sea, es tu pareja perfecta.
Claro.
Eso es una locura, eso va a eliminar demasiado. Pues, bueno, a Thanos le encantaría. Estamos haciendo muchas menciones a Thanos en este programa.
Pero
eso va a reducir mucho la interacción humano-humano.
Claro.
Absolutamente.
Absolutamente. Claro. Bueno, ya existen influencers que son robots. Yo como vi. Lil Miquela.
Ajá.
Lil Miquela, ¿la han visto?
Sí.
Bueno, para la gente que no sabe qué es Lil Miquela, es una chama de 19 años que es un robot. Y tiene, y su Instagram, o sea, es como una influencer normal, tiene que sí, fotos que sí con, o sea, patrocinando ropa que sí, Gucci, Prada, o sea, que no, sí,
o como
para lugares, con... se toma fotos con celebridades, o sea, es una locura y es un robot, y claro. Por demasiado tiempo la gente no sabía si era real o no.
Pero eso está terrible.
Ya, o como
y
pasa
baja con, de 1,000,000 y pico seguidores.
Con los Vocaloids, ¿saben qué son los Vocaloids?
No, sí, no.
Son como, es como artistas japoneses que realmente son muñecos de anime, y... hacen conciertos que van 100,000 personas a ver al muñequito cantar, que sale en una pantalla nada más.
Porque... Ah, son Ara Gorillaz.
No, pero en serio, y es una locura y son súper famosos allá. Y no es nadie, obviamente.
Qué loco.
Pero es súper rentable.
Pero el peor con eso es que los chamos quieran ser demasiado influencers.
Ajá. Los chamos quieren ser demasiado influencers.
Es como, o sea, que se meta, todos.
Los niñitos tú les preguntas y qué quieres hacer, yo quiero ser youtuber.
Bueno, pero es porque es rentable. Uh-huh. O sea, el youtuber...
No solo porque es rentable, está bien, si tú quieres ser youtuber está bien, el tema es que...
Aprende
cuando,
a hablar.
Cuando está generalizado, no, es porque es lo único que se les vende como algo que les da validación.
Claro.
Por decirlo así. Entonces, bueno, sí, o sea, es como que el peo este de la influencer que es robot, es el tema de que tú quieras buscar esa interacción. Y no te das cuenta, esa es la máxima fachada. O sea, que ni siquiera existe, esa es la máxima fachada.
Sí, pero esta influencer es loquísima porque es inteligencia artificial. Entonces obviamente va aprendiendo y ha ido desarrollando como su propia personalidad. Y es una locura porque es una influencer. Pero tú la ves y tú piensas que es una niña normal. O sea, que es una chama real. Tiene hasta canciones y
quizás
todo.
Quizás es el influencer más real que existe, bueno, porque es una fachada
literal. Pero ahorita lo perfeccionaron porque Microsoft intentó hacer eso hace varios años y lanzó uno por Twitter. O sea, lanzó un robot.
Ah, sí, que terminó siendo pro Hitler.
Pues como que, no, marico. El robot empezó como que agarraba información del internet.
Y de las interacciones que tenía.
Y todo lo que decía era vainas así, demasiado Hitler nazi, trancado. Y era burda de extraño, ellos lo tuvieron que tumbar. Porque el tipo estaba creando una masa, o sea, estaba creando una comunidad de gente que sí, hay fibra.
Obviamente Microsoft lanzó el primer piloto malo de todo.
Sí.
Pero desde que existen otras cosas, Microsoft ya no es bueno. Tengo una computadora.
Windows 10 está bueno.
Windows 10 es bueno, pero... Tengo una computadora nueva y literalmente me salió, como que descargué Google Chrome y que seguro que quieres hacer tu buscador predeterminado. Y que sí, pero Microsoft Edge es mucho más rápido. Y que no.
No lo es. No lo es.
Y que me quedo con Google.
No, ni de vaina. Entonces, esto está chido. Eso es súper chimbo, pero...
Agarré la mano.
Sí, vale. Bueno, momento de
ya.
Ajá.
Ahora sí sentí FOMO.
FOMO. Por eso es esta vaina de que Facebook anunció la semana pasada. Bueno, ahorita esto... No, hace unas semanas atrás.
Hace poco.
Hace poco
Facebook anunció.
Hace poco Facebook anunció que va a eliminar de Instagram los likes. O sea, no va a eliminar los likes, va a eliminar la
visualización. Solamente lo puedes ver tú.
Solamente lo puede ver el usuario que recibe los likes. Esto lo van a iniciar en Canadá. Y esto es porque ellos están observando la popularidad de Snapchat en los jóvenes. Y es la razón por la que es la red social. En Venezuela no se mantiene, pero afuera el red social.
Venezuela no es medida de redes sociales.
Por eso.
No. Por lo menos la red social que más se mueve en el mundo es Facebook. Sí, y sí. Aquí es muy poco la interacción que hay en Facebook.
Pero claro. La red social que más se mueve en el mundo es Facebook por la cantidad de usuarios. Uh-huh. Pero usuarios por día está bajando full.
Sí, claro, pero o igual. Sea, pero no es igual. Pero sigue superando a Twitter.
Uh-huh. Sí.
A lo que yo. Disculpa, perdón.
No, bueno, pero si nos vas a interrumpir.
Sí, coño, claro, pero ustedes me interrumpieron y me acordaron. En fin. Facebook va a eliminar esto porque se dio cuenta que la razón por la que Snapchat es tan popular es porque la gente no... O sea, la validación que recibe la gente de los likes no es visible, entonces no tienes medida para compararlo. Entonces, como no tienes medida para compararlo, no te deprime. No te deprime como que, ay, esta foto nada más llegó a 50 likes y la otra llegó nada más a 80. Digo, la otra llegó a 80 y está llegando nada más a 50. ¿Qué pasó? Qué depresión, ¿qué pasó? Entonces, eso, ese es el futuro. O sea, el futuro es eliminar los likes. Y vi que Twitter también lo quería hacer.
Pero eso me parece bien. ¿Por qué?
Sí, estoy de acuerdo.
Porque dentro de todo es como una democratización de redes. Es decir, el que tenga mayor número de seguidores o mayor... sí, seguidores, influencia, no va a tener la misma recepción para todos que el que tenga...
Sí,
pero... Yo creo que debería ser una opción. O sea, que tú lo puedas marcar o no.
No sé igual que la gente va a ser una maldita. Cuando le van a montar una historia y que... Ah, tú eres 120. O sea, la gente sigue siendo maldita.
No, no sé. Eso va a joder muchísimo en los influencers.
Sí.
Claro.
Eso va a joder muchísimo.
Sobre todo las métricas. O sea, como... Bueno, si tú sí lo puedes ver... Ayuda, pero ¿cómo te vendes a otras personas si no es tú llegándoles directo a la puerta? Y que mira, yo tengo tantos likes.
Claro. Pero a mí me parece que está brutal. De hecho, eso lo llevan así por todos los pedos que...
No, y no nada más. Y que si eso pasa, el influencer va a tener que hacer otras vainas para que se pueda comprar el plato de pasta.
Pero si llega un punto, por ejemplo, los influencers llegan a un punto que ya no es real. Entonces, que si venden cosas solo por el dinero y da demasiada rabia. Que es y que yo sé que tú no sabes un coño sobre caballeriza, pero...
yo sé que esa técnica no es tuya, amigo.
¿Por qué me estás vendiendo a mí este... peine para los caballos y yo sé que tú no sabes
Daniel
nada.
Daniel Alvarado, tú nunca has hecho parrilla en tu vida.
¿Quién?
Exacto. No, no sé.
No, pero ¿cómo come parrilla la coño madre?
Sí, sí.
¿Sabes qué es súper loco? Sobre todo la generación Z. Como que todo el tema de la inmediata es que la capacidad de atención ha disminuido demasiado.
¿Cuándo estás?
O sea, como que el impulso. O sea, para retener la atención, después pueden tenerlo más tiempo. Pero el attention span, que es como cuando la retienes, es 2.8 segundos.
Ah, no, pero en ese momento le das dos pipichetadas. Eso lo aguantan.
Un pez dorado son 9 segundos. Okay. O sea, 2.8 segundos pero es que literalmente es mientras bajas una foto de Instagram.
Claro.
Es, no me gusta, sí me gusta, no me gusta, sí me gusta.
Marico, pero lleva, ¿cómo saben lo del pez? O sea, ¿cómo fue el experimento? Como que tú ponías un pez.
Porque se la di ya.
Marico, tengo que leer esa vaina. O sea, pones un pez, o sea, te le pones una foto a Jen Selter. Y de repente.
Que ya me aburrí.
Le gustan las gorditas, le gustan las gorditas. Qué loco. Me encanta.
Es súper loco.
A mí me encanta leer cuando la gente hace estudios así, rarísimo.
Es súper loco.
Ejemplo, estudio rarísimo. Pequeño inciso.
¿Pablo?
¿Cómo la gente sabe? Pablo. ¿Cómo la gente sabe que si tú ves el microondas te da cáncer?
que no pasa.
¿Ah?
No pasa.
Y que obviamente fue porque te cogiste alguien con cáncer. Todo el mundo sabe que así se pega.
Y la gente que no, que está viendo mucho el microondas, ¿no?
Bueno, por cierto, deberíamos hacer un programa de los Ig Nobel. Los Ig Nobel son estos premios Nobel ridículos. Por ejemplo, uno de los que está compitiendo el año pasado era de si estar en una montaña rusa puede mover los cálculos renales que tengas dentro de tu cuerpo. Sí, sí, son una ridiculez. Y ganan su premio a ser el premio más ridículo del año. El estudio más ridículo del año.
Mierda. Qué marico, hay otra vaina, volviendo a los centennials.
Okay.
Con los centennials, que es todo el pedo de las redes y tal, ha llevado que existe un movimiento que se llama Wait Until 8, que es espera hasta octavo, que es un movimiento de padres para que no le den teléfonos a sus hijos.
Ah, yo pensaba que era para que no se los cogieran hasta octavo.
Hasta octavo grado en Estados Unidos, que es a los 13. Que no sé qué piensan con eso. Que no tengan teléfono hasta los 13.
Me parece bien.
Yo creo que yo creo que es muy útil si lo, o sea, si el en verdad el movimiento como que se arraiga como algo social. Porque si no, van a ser como tres niñitos.
Claro,
sin teléfono.
Y eso va a ser peor. Eso va a ser peor. Van a estar excluidos.
Van a estar excluidos y van a tener como un resentimiento hacia los papás porque nunca les quisieron comprar el teléfono.
O hacia los
teléfonos. Que realmente, until 8 significa, o sea, para los que no saben inglés, significa pobreza. O sea, espera que a esa edad puedas comprarte un teléfono.
Sí. Y que porque ya el niño puede trabajar y se lo puede comprar el mismo.
Qué oscuro, Mari.
Sí.
Ya los tres se puedes trabajar que se me actúan a la fuera.
No, por nada. Yo sí estaba pensando esta oportunidad de negocio. A ver, hay demasiados youtubers niños. El youtuber que más dinero hizo el año pasado fue un niño que se llama Ryan's Toys Review. Hizo 20 millones de dólares. Yo creo que se podría hacer un youtuber que sea más universal, porque gane más plata, que sea un niño chino reparando iPhone. Y que flex de carga, cómo se repara. Y, marico, ese sería un buen youtuber. Ese sí va a ser demasiado.
Es racialmente delicado, pero lo apoyo.
Claro. Ahora que está tutorial con la voz esta. Oye,
¿pero quién más sabe de eso?
Bueno, hay unos youtubers
que
agarran X. Bueno, pero dice, hay unos youtubers japoneses que miden cuánto resisten los teléfonos y los meten en el microondas.
Ah, bueno, claro. Pero hay una gente que hace eso que sí, los mete en una licuadora. Sí, o sea, bueno, una locura.
Ya va, hay gente. Mano. Yo vi uno, me comprometo a buscarle el nombre, que lo que hace es que le pone mercurio. Le pone mercurio por arriba, a ver si se derriten todo.
No, no, explotan las baterías. Y tarda más cuando es mercurio retrógrado.
Pero es absurdo, porque es que en qué situación tienes que estar para que le apases a tu teléfono.
No, a mí me da un dolor, porque siempre son los teléfonos nuevos.
Quieres ser youtuber y no sabes qué ser.
Es que ¿cuándo lo voy a meter en la licuadora para ver si se daña? Lo acabo de comprar con todos mis ahorros, obviamente no voy a hacer esto.
¿Quieres ser youtuber tú?
No me trabajas tú en el Lidi, que le va a caer mercurio al teléfono, ¿qué es eso?
Pero wait until 8 es súper, o sea, sí es súper interesante porque tiene un montón de razones válidas. O sea, por ejemplo, que si el tema de cyberbullying.
Sí,
el
cyberbullying.
El cyberbullying es real y yo... Y es más fuerte porque cuando estás como que detrás de un teléfono dices cosas que jamás dirías en persona.
No solo eso, sino que también queda registro.
Ajá.
O sea, queda el registro ahí forever y es como que, ¿sabes cuántas nudes mías no hay por ahí? Ninguna. Pero...
Por eso es que usamos Snapchat.
Exacto, por eso es que usamos Snapchat. Pero eso puede ser. O sea, eso es un tema chimo.
El tema de cyberbullying. El tema también como de que dejan de prestar atención en clase. Eso es otro de los argumentos. Sí. Ese me parece medio estúpido porque es como que, bueno, puedes hacer un colegio donde obligas a los niños a no tener el teléfono en clase.
Sí, ese era mi colegio.
Ajá.
Y el mío. Yo creo que es eso.
Sí.
Pero igual esa es otra.
Se llama tercer mundo.
Pero eso es otro de los argumentos, por ejemplo, que ese me parece medio estúpido. Pero
el peor es que te recluye. O sea, como que cuando tú, eso te resta la interacción con las personas. Claro. Y de hecho, eso también parte con. Hay otro movimiento que se llama Free Range Kids, que el nombre es burda extraño porque Free Range se le llama a las gallinas que están sueltas.
Sí.
A las gallinas que están sueltas es como que el huevo que les compras y tal. Que, ok, chinazo. Y
a las gallinas, no a los niños.
A las gallinas.
Los niños te los regalan.
No es el huevo. Qué feo. Y esta vaina de Free Range Kids es.
Viene con juguetico.
Es también otro movimiento de padres que están de acuerdo con no mantener. O sea, que no quieren mantener encerrados a sus hijos y quieren soltarlos en la calle, por decirlo así, como que desde pequeño, para que interactúen, que sea en los parques.
Claro, eso fue más o menos. O sea, tu papá era muy adepto a este movimiento.
Sí, lo que pasa es que él me soltaba y yo, papá, pero era hasta las 5. Y era las 5 de la mañana.
Claro. Entonces, bueno.
Pero no me decías en otra casa con otro papá y qué mierda, otra vez, ¿no?
Claro, el peor es que la gente, los papás le agarraron demasiado miedo a que la gente se lleve a sus hijos, por decirlo así.
Claro.
Y entonces también los hijos le agarraron demasiado gusto estar dentro de la casa, por el peor de los videojuegos, Netflix, streaming, lo que sea, más que todo videojuegos. Entonces no tienen esa interacción y después cuando crezcan probablemente pierdan muchas facultades que no desarrollan cuando están conviviendo con otros niños sin padres viendo.
Claro, facultades sociales.
Sí.
Claro, pero el punto es que sean free en el sentido de que no haya ningún padre viéndolos. Porque así, si tienen un peo, tú lo resuelves.
Claro.
Ajá. ¿Cómo lo resuelves cuando tienes 8 años? Simple, le metes el carrito por la boca al otro niño y cuando vas a respirar, en fin.
Algo que casi nadie está hablando, o sea, bueno, no es que casi nadie está hablando, pero predomina mucho más lo que es la crítica. Los problemas de los millennials. Ustedes saben que los millennials es la generación que ahorita es la que más trabaja de todas las activas, pero...
Y de las pasivas también.
Pero de hace un tiempo para acá muchos estudios muestran que el periodo de desempleo se ha extendido a 2 años y medio. Y entonces para lo que están haciendo para no quedarse desempleados del todo es ser freelance. Pero trabajar freelance no te genera prestaciones sociales. Por lo tanto, es una generación que está trabajando igual o más que las anteriores y que sus compañeros de generación, que cuando le toque retirarse, va a estar pelando bola. No va a tener jubilación, no va a tener un coño.
Pero también por eso esa es una de las razones por las que quieren como establecer suicidarse. Los freelancers. No. O sea, hay como toda una de meter los freelancers como un trabajo real. De hecho, hay países donde tienes que declarar cuánto ganas, claro, siendo freelancer.
Tú pagas impuestos.
Y pagas impuestos y pagas nada, porque hubo una época donde eras como invisible, pues, o sea, ganas dinero de la nada.
Claro, el peor con los freelancers es que todos los días es lunes.
Exacto.
Ese es el peor principal. Efectivamente. Todos los días es lunes. Lo digo como freelancer.
O todos los días es domingo, depende del día que más trabajes.
Depende si eres community manager, estás empleado también. Horrible.
No, si eres community, todos los días son una mierda. Ya. El community es el contador del social media.
Si eres community, trabajas un día a la semana porque montas todo en el programador y después no te paras más nada de teléfono.
Y después simplemente te sientes mal contigo mismo por ser community.
Le pides perdón a tus papás el resto de los días de la semana.
Por cierto, ¿sabes que estamos buscando community para las redes de Mites y de PH? Aprovechando que estamos tocando el tema.
Si nos estás viendo,
tú,
pásanos tu currículum.
Tú. Y que mamá, tú no. Y por ejemplo, que sí, el problema también de los teléfonos es que es demasiado fácil dárselo a tu hijo y que deje de fastidiar. ¿Sabes? Como que.
Sí, que es una cuestión de comodidad.
Es demasiado más fácil que tú estés que sí comiendo en un lugar y te empieces a llorar y le dejes el iPad para que vea Pepa en vez de que.
Es más fácil que abortar, de hecho.
Ni siquiera te duele.
Ni siquiera te duele.
Y el peor también es que tienen demasiada información. O sea, como que los niñitos desde muy chiquitos pueden ver todo en internet. O sea,
a mí me pasó esto en un centro comercial y me dio demasiado miedo. Y es que vi a una niñita que la mamá le dio la tarjeta para que pagara y la chama marcó los datos y tal, todo. Me dio demasiado miedo. Esa niña le puede robar una plata a la mamá. O sea, sí. Eso es algo que, no, eso, que a mí no me pasaba. A mí no me dejaban decir la clave ni pasar por el punto.
A mí todavía no me lo dejan decir.
O sea, se manejan tanta información que realmente es positivo.
Saben todo. Además que...
Son demasiado pilas.
Son demasiado pilas, ¿vale?
Eso alguien lo tenía que decir. Claro. En algún momento alguien tenía que decir que los niños son demasiado pilas.
Son demasiado pilas. Pero sí, tienen demasiada información. Entonces es una locura porque obviamente... Si saben que tienen acceso... A descubrir todo lo que quieran, cualquier cosa que se les pase por la cabeza lo van a buscar ahí.
Claro.
O sea, antes de preguntar van a ir directo. Y los niños terminan que sí sexualizándose demasiado temprano porque ven porno desde los 10.
Y eso tiene otro problema, y es que pierden el interés en el sexo.
Lo normalizan demasiado.
Sí, es verdad. De hecho, la generación ahorita tira menos por eso.
Tira menos.
Ajá.
Y también porque el porno idealiza demasiado o como...
Claro, te acostumbras a cosas que no son reales.
Ajá, como que las cosas que pasan en el porno no necesariamente son reales.
Ya, yo pensaba que eran documentales.
Sí, mi mamá siempre me decía, lo que ves ahí no es la realidad.
Qué bueno este documental de Alexis Texas.
Vale, que sería graciosísimo agarrar videos porno y poner Nat Geo abajo. De nada, señor Nat Geo. Acabo de aumentar tus ratings.
Otra oportunidad de negocio.
Otra oportunidad de negocio.
¿Qué hacemos acá? Porque no estamos en Shark Tank.
Fomo horrible. ¿Sabes cuál es el peor con esto? Es que es de que todos busquen demasiada popularidad porque es lo que ven que recibe validación. Es que gente de otras generaciones también piensan eso. O sea, como que tú les vendes ese mensaje.
Claro.
Por ejemplo, hace poco me comentó un profesor de mercado digital,
okay,
que él tuvo un cliente que tenía una flota de camiones.
Okay.
Que él tiene una flota de camiones en Panamá, de camiones distribuidores. Y el tipo quería llegar a 20.000 seguidores en que sí 3 meses. Y es como que, ¿qué tanta gente es aficionada a los camiones, marico?
Bueno, pero hay un mercado que puede explotar. Uh-huh. Hay un mercado que
puede explotar. Son camiones de ya va.
Pero también hay cosas, o sea, que son demasiado difíciles de publicitar. Hay gente que es y que funeraria. Es y que... Ok, gracias por estar en un lugar donde te pueda contactar, pero no quiero seguir una funeraria, ¿sabes? Exacto, como que nadie en su sano juicio quiere esto.
Y que, además, que este post tiene
10.000 likes. Pongan los obituarios, que es que vamos a ver quién se murió, ¿sabes? El chisme.
No, pero sería rarísimo, porque sería como estas tiendas que ahora importan Nutella. Y ven y que ya llegó el nuevo ataúd de Caoba. Y que no, yo no quiero saber.
Y que ya llegó el señor Leonardo Suárez, que muerto por cáncer de próstata. Nadie quiere ver.
Será velado. Capilla 3 hasta las 6 de la tarde.
Verga, qué bueno.
Como que, ¿cómo publicitas una funeraria?
Sí puede, sí se puede. Estamos haciendo
y
un live.
Y guardamos tu muerto, no, bien muerto.
Lo puedes hacer para la gente que tiene fetiches.
Guardamos tu muerto.
Como bien. Que estamos haciendo aquí un live. Que no, a las 7 vamos a hacer un live. Sí, maquillando a la señora tal.
Sí, es súper creepy.
Si, si se hace un live, va a haber gente que lo va a ver.
Sí.
Seguro. Y no van a ser 10, van a ser 1000, 2000 personas viendo.
Yo tengo la teoría que siempre hay alguien masturbándose en todos los lives.
En es todos. Probable.
De lo
pero,
que sea.
Pero eso de, no es una teoría.
Eso, este lo pongo.
Ya va, eso no es una teoría. Esa es tu experiencia de vida, cara. Tener cuidado con eso. También no lo compares.
De hecho, se está masturbando en este momento. Es incomodísimo.
No lo han visto, pero sí, él es el único que siempre tiene las manos abajo.
Es para no pegarle a la mesa, ¿okay? Es para no pegarle a la mesa.
Eso sí, el huevo será que no le quiere pegar a la mesa.
Generaciones.
Chistes de huevo.
Eso es otro. La generación Z hace muchos chistes de huevo. No, en verdad, sí. No. De hecho, yo creo que perdieron los chistes de huevo, ¿sabes? Sí. Eso es algo que las generaciones antes aparecían más.
Pero también la generación Z en verdad perdió un montón de códigos sociales. Y ese es el problema, que es como que tú haces un chiste y no entienden.
Es verdad, claro, es verdad. No tiene mucho sentido los modos de eso. Se ofenden, es ofensa.
Ajá, para todos ofensa. Pero hay memes de la generación Z que solo entienden ellos.
Es que son para la generación
Z. Pero son tan absurdos que solamente lo entienden ellos. Y es como que, ah, este es su humor.
Claro, claro. Sí. Y que cuando te suicidas en una transmisión de Twitch.
¿Qué ha pasado?
¿Sí?
¿Qué ha pasado?
¿Estás haciendo de Twitch?
Bueno, no sé si en Twitch, pero en varios servicios de streaming ha habido suicidios.
Verga, pero
Twitch, es muy
de Twitch es chingo. O sea, imagínate que estás jugando Fortnite y de repente...
No, de Twitch...
Estás bailando y de repente te moriste.
¿Te moriste bailando? Twitch es chingo porque ajá, la gracia de Twitch es que te depositen. ¿Eh? Los depositan en que se va a morir. Es horrible.
Pero capaz...
¿Quién lo va a retirar? Exacto. ¿Quién lo va a retirar?
Así te dan un refund. ¿No viste el final? O sí, no sé cómo funciona esto. Otra cosa, por ejemplo, la generación Z. Algo que es súper interesante es que ellos han influenciado demasiado las tendencias de las otras generaciones. Por ejemplo, que si, sobre todo, es que hay muchas cosas que se unen millennials y Z, pero que si el prime time ya no existe. O sea, ya no existe a las 8 vamos a ver la novela, porque y aquí es donde están las mejores publicidades, porque es el prime, es tu teléfono. O sea, es como que el prime time es la hora que tú más te metes en el teléfono.
Por eso es que Game of Thrones se va a morir. Digo, Game of Thrones no, HBO se va a morir.
Después de Game of Thrones.
Después de Game of Thrones.
De hecho, las únicas cosas que mantienen la televisión son como los live events, o sea, los eventos en vivo. Sí. Son las cosas que, porque no pasan en ninguna otra plataforma.
Bueno, de hecho, HBO lo está viendo muy bien con Westworld en la primera temporada. De hecho, la primera temporada de Westworld tiene más audiencia que la primera temporada de Game of Thrones. Pero la segunda se fue tan a la mierda que perdieron como el 40% de la audiencia. Y ahorita HBO está medio en crisis por esa vaina.
Pero es que es muy fácil abandonar las series si no te gustan. O sea, tienes otra opción ahí mismo.
Claro.
O sea, en televisión, si es lo único que había, bueno, te quedas viendo porque no quiero ver más nada.
Y que eso tiene que ver también que ahora el sistema de streaming, si no te enganchan en los primeros 5 minutos, tú cambias de contenido y ya está.
Sí.
Antes, si tú ibas, si vas al cine y pagaste tu entrada y ya tienes ese gasto, y la película es una mierda, te quedas.
El tema con el streaming ahorita es que el streaming se está convirtiendo en televisión por cable. Porque están saliendo tantos servicios de streaming, que es lo mismo que había hace 20 años, que tú pagabas por suscripción a Cinemax, pagabas por suscripción a HBO, ahorita vas a pagar Hulu, vas a pagar Netflix, vas a pagar Disney Plus,
claro,
vas a pagar Apple TV Plus, y es como... Hijo,
pero por ejemplo, Netflix está haciendo esto que ya, por ejemplo, las series de Netflix no tienen intro.
Ah, no me he dado cuenta.
¿No se habían dado cuenta?
Hay unas que no, hay otras que sí.
Pero las que son de Netflix, de que sean de del último año para acá, no tienen intro. O sea, solamente sale el nombre de la serie.
El grande coñazo.
Porque todo el mundo le va a brincar el intro. Nadie lo quiere ver. Sobre todo si yo estoy binging una serie, o sea, que estoy viendo 10 capítulos en un día.
Claro.
Ya yo me sé la intro de memoria, yo no la quiero seguir viendo.
Y que sí, todo el mundo la salta. Tú lo ves la primera vez.
Claro.
Y si no la saltas es porque te da demasiado fastidio mover el cursor.
Es que hay raros intros que sean épicos, de hecho. O sea, intros épicos, está el de Game of Thrones,
claro.
Está
pero un punto
el
de
True Detective, coño, o sea, el True Detective.
Muy buen intro, muy buen intro.
Es una locura. Y de Netflix, yo sé que los primeros buenos intros que hubo fue la primera temporada de Daredevil, de hecho está nominado el intro al Emmy.
Increíble ese
intro. Es increíble, es una locura el intro. Y que sí, la primera temporada de American Vandal, del resto nadie ve los intros, porque esos eran como que los destacados. Los dos.
Y los ves una vez para verlo. Y ya, o si es una serie que ves en televisión.
No, y que la primera vez, en el primer capítulo, Netflix no te da la opción de skip intro. Ajá. Es a partir del segundo que lo puedes hacer realmente.
Sí, eso es verdad. Lo otro con los centenials es que les da queso y leven y de chimbo, porque ellas muy niñitas.
Bueno, pero ellos también tienen libido.
Ellos son los que más tienen libido.
Y que en esa época donde uno no sabe qué coño quiere hacer, que todo te da pena, pero quieres todo.
Pero igual van a perder libido más rápido. Por la facilidad de la información.
No, vale, pero no, es mucho más difícil la interacción humana.
Estás como un viejo, chamo. Estás como un viejo. Los centenials van a tener su vaina buena. Y si nosotros somos centenials, vamos a tener nuestra vaina buena. Yo no sé qué coño soy.
Eres eso. Hombre.
Heterosexual. Moreno.
Está en duda.
Mexicano. Bueno, se fue la luz.
Sí, marico, ya.
Ya.
Fue una señal.
Ya. ¿Tocó? Sí. Hay que cerrar este
episodio.
Para la gente que nos está escuchando, se nos fue la luz, no lo vieron, pero nosotros tampoco, porque no veíamos, no había luz.
Bueno que tenemos estos velones. Sí, son buenísimos.
Buenísimos.
Sí. Son buenísimos para terminar esta grabación.
Bueno, este fue el tercer episodio de Mitos y BPH. Nos pueden seguir en Instagram, @mitosybph. Suscríbanse, compártanlo.
Comenten cualquier
cosa. Y disfrútenlo, ¿vale?
Y compren una planta eléctrica.
De hecho, y nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, @mitosybph.
Yo también tengo la misma.
Sí, raro.
Yo también, rarísimo.
Qué fino. Por cierto, vamos a comprar una planta.
Dale, sí. Pues.
Dale.
Bueno, ya se pueden ir. Todo esto fue un engaño. Ellos ni siquiera se ven así en la vida real. Carlos es negro, Camila tiene dientes pequeños y Salvador es una mujer de 40 años.